Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en un sábado 2 de diciembre donde decimos adiós a Concha Velasco.
Mamá, quiero ser artista.
Mira si fue artista y protagonista Concha Velasco, que se retiró de los escenarios hace 2 años debido a su delicado estado de salud, pero no sin antes convertirse en historia del cine y de la televisión española.
Ayer vi a Bernardo y estuvimos charlando un ratito.
Lo sé, hija, lo sé.
Pero se fue enseguida y dejamos la conversación a medias.
Así es él. Viene a Sevilla a verme a mí. Y luego se marcha.
Un Goya de Honor por su extensa y gran trayectoria. Fue tan solo esa punta del iceberg de decenas de premios que recibió a lo largo de toda su vida, que comenzó en los años 50, cuando solo tenía 15 años. Y aquí en COPE, con Carlos Herrera, hace 3 años, en el 2020, año en el que anunciaba su retirada, nos hablaba sobre el final de la vida.
Cuando uno se acerca ya al final de la vida, decide querer a los amigos que ha querido toda la vida y que todos nos equivocamos, que nadie es perfecto y que yo no veo las noticias desde hace mucho porque no quiero...
Concha Velasco ha fallecido esta noche a los 84 años en el Hospital de Puerta de Hierro de Madrid y en COPE la estamos recordando con quienes la conocieron en primera persona, por ejemplo, José Manuel Parada, ese presentador de televisión al que Concha sucedió en Cine de Barrio.
Y a mí me emocionó mucho que hace muy poquitos días me vio salir en la tele y le dijo a su hijo, a Manuel Velasco, le dijo, ¿cómo es que Paradita no ha venido a verme a la residencia? Yo, más que nada por prudencia, me parecía que estaba malita allí, que iba a molestar más que otra cosa, ¿no?
Fíjate.
Y entonces me llamó Manuel, mamá quiere verte. Y tuve el gran honor y un recuerdo que nunca olvidaré de pasar la tarde con ella y con su hijo Manuel. Nos dimos una vueltecita por la residencia, allá en su sillita de ruedas.
O por ejemplo, también aquí en COPE, el empresario teatral que gestiona el Teatro Zorrilla de Valladolid, Enrique Cornejo, donde Concha nos dice tiene una butaca con su nombre.
Y Concha desde luego está en la historia, sin lugar a dudas, como una de las más grandes actrices de los últimos muchos, muchos años.
Que te quiero de verdad, no te quieres enterar. No te quieres enterar.
Y también el actor José Sacristán ha querido despedir a la chica Yeye aquí en COPE con Cristina en el fin de semana, donde ha reconocido la grandeza de Concha Velasco encima de los escenarios y también su capacidad para evadirse de sus preocupaciones.
La capacidad, te digo, de enfrentar todo tipo de adversidades con el coraje, incluso con la alegría, nos deja un legado que inolvidable, imprescindible. Confío en que a los demás les sirvan también.
Chica Yeye, una chica Yeye que te comprenda como yo, no te quieres enterar.
Desde la 1:30 de la tarde, media hora lleva la capilla ardiente de Concha Velasco abierta en el Teatro de la Latina de Madrid. Mañana a las 12 se va a celebrar su funeral en la Catedral de Valladolid. Y tal y como ha confirmado a Cristina en el fin de semana, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, va a ser enterrada en el Panteón de los Ilustres. Descanse en paz, Concha Velasco, una de las más grandes artistas de nuestro país.
Búscate una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés.
Y por lo demás, pues estamos aquí en España pendientes de conocer hasta ahora detalles de esa reunión que se está celebrando en Ginebra, en Suiza, entre PSOE y Junts, y con un verificador de por medio. Una reunión que ya te adelanto, que todavía no se sabe mucho, no se sabe dónde se está realizando, parece que a las afueras de Ginebra, no se sabe el nombre exacto de la persona que está haciendo de verificadora de todo ello, y si se sabe nadie la va a conocer, pero es que todo eso da igual, porque como nos cuentan los expertos aquí en COPE, como Armando Jiménez, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria, lo de hoy es un auténtico paripé.
Esto es más una estrategia política y de comunicación que realmente una negociación internacional.
Conoceremos los detalles en las próximas horas, o al menos eso nos han prometido desde el PSOE. aunque con el PSOE, pues vete tú a saber, porque Félix Bolaños, por ejemplo, el ministro de Justicia, lleva diciendo toda la semana que en la Comisión Europea no hay preocupación, ninguna, cero, sobre la ley de amnistía, cero preocupación, lo dijo dos veces, y al día siguiente ha tenido que salir un portavoz del comisario de Justicia de la Unión Europea a decir que no, que aún no se han leído la ley, que siguen teniendo dudas y que de tranquilidad nada. De hecho, aquí en COPE hemos conocido, que no es habitual, que un comisario llame a un ministro de Justicia de un territorio soberano para hablar de cualquier ley. Se lo ha contado Cristina Adrián Vázquez, que es el presidente de la Comisión de Justicia en el Parlamento Europeo.
Y que la gente entienda que el comisario de Justicia pide al comisario de Justicia español que vaya a Bruselas a explicar, obviamente, primero el Consejo General del Poder Judicial, porque esto ya llevan como el ratón y el gato ya unos años, y la ley de amnistía, es algo gravísimo. Yo esto solo lo he visto en un país en los últimos 10 años.
¿Qué
ha
es?
Sido Polonia.
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 Y con esas estamos hoy, pareciéndonos a Polonia y despidiendo a Concha Velasco aquí en COPE. Yo soy Álvaro Sáez, esto es Mediodía COPE, sábado, y pasan más cosas que te cuenta ya Ana Huertas.
Pues estamos pendientes de Emiratos Árabes porque en Dubái este fin de semana se está celebrando la cumbre del clima, la COP28, y se ha llegado a un acuerdo. En total, 123 países han firmado la Declaración de Clima y Salud, que reconoce que hay que reducir la contaminación para salvaguardar la salud. Eso sí, no se menciona nada sobre acabar con los principales causantes, los combustibles fósiles. Te recuerdo que Emiratos Árabes es uno de los países que más petróleo y gas producen de todo el mundo. Por cierto, en esta COP a la que el Papa no ha podido asistir, el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin ha subido al estrado para transmitir el mensaje de Francisco. Y tras el alto el fuego, los enfrentamientos vuelven a la Franja de Gaza con nuevos bombardeos del ejército israelí. El Ministerio de Sanidad de la Franja, dirigido por Hamas, ha cifrado en más de 240 los palestinos muertos y más de 600 los heridos en las 24 horas posteriores al fin de este alto al fuego, en el que se han liberado 97 rehenes israelíes y 210 presos palestinos. Y una última cosa, la Guardia Civil ha detenido a 7 argelinos en Alicante y Almería al desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y a la inmigración irregular por medio de pateras taxi. Enviaban las embarcaciones cargadas de éxtasis y anfetaminas desde España hasta Argelia y aprovechaban el viaje de vuelta para atraer a las personas.
Manu Pérez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona, confirma que Ter Stegen no va a jugar frente al Atlético de Madrid.
Así es, el técnico del Barça ha asegurado en rueda de prensa que el portero alemán sigue teniendo dolor de espalda y que está triste por la situación en lo deportivo respecto al Atleti. Ha comentado que es de admirar todo lo que ha hecho el Cholo Simeone desde que llegó al conjunto rojiblanco y ha remarcado que este partido debe ser una motivación para Joao Félix.
Tiene que ser una extra motivación para él, ¿no? El hecho de jugar contra su ex equipo y a la vez que pertenece todavía al Atlético de Madrid, pero creo que está muy motivado, está feliz. Yo te puedo hablar del Joao que he conocido y que conozco aquí, lo veo contento, feliz, nos está aportando mucho, está implicado, está siendo constante y a partir de aquí dependerá de su rendimiento, pero estoy encantado de momento de su rendimiento y de cómo está cómo se ha adaptado al grupo.
El partido es mañana a las 9 de la noche. Ya tenemos fútbol en directo. De momento, minuto 6, Girona 0, Valencia 0. Y esta tarde, Atleti, Rayo Vallecano a las 4 y cuarto. El líder, el Real Madrid, recibe al Granada a las 6 y media. Y a las 9, Osasuna, Real Sociedad. Ya puedes seguir todo el deporte con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
2 y 8, 1 y 8 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Gracias a tu confianza, los deportes de COPE siguen siendo los números uno.
Y están ya los equipos preparados.
Según el EGM, Tiempo de Juego y el partidazo de COPE lideran la radio deportiva española. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño son un año más los números uno los fines de semana con 1.888.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño también es el número uno. Es el programa preferido de las noches deportivas con 800.000 oyentes.
Un insulto racista es inadmisible.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
En la víspera del Puente de la Inmaculada, seguro que ya estás haciendo planes, te estás buscando algo que hacer. La montaña y la sierra por estas fechas suele ser uno de los lugares donde más paz se respira, más tranquilidad, donde más va la gente. Mira, fíjate, en nuestro país existen 36 estaciones de esquí, lo que supone unos casi 1.000 kilómetros de pistas esquiables. Las estaciones del Valle de Arán en Cataluña, las de Formigal en Huesca o las de Navacerrada en Madrid son algunas a las que miles y miles de españoles se desplazan para disfrutar de la nieve. Y es que las estaciones de esquí españolas han invertido este año más de 74 millones de euros y ya calientan motores para una nueva temporada con la esperanza de quitarse el mal sabor de boca del año anterior. Y uno de esos enclaves más emblemáticos, cómo no, es Sierra Nevada, en Granada. La estación de esquí granadina abre sus puertas hoy, sábado 2 de diciembre, y pone en marcha el telecabina de Borreguiles para el uso turístico. Carmen Ruiz trabaja en el edificio Borreguiles y nos comenta aquí en COPE lo que se abrió hoy en la estación.
En principio sí, este fin de semana abren la zona de actividades, telecabina para ir a Borreguiles, y la semana que viene ya empezarían a abrir para esquiar en principio. Iría a la zona de actividades Mirlo Blanco y quizá al telecabina para subir hasta Borreguiles.
La cumbre granadina espera una afluencia para este fin de semana del 30 o el 40% de ocupación y si nieva se espera una alta afluencia durante el invierno. Unos datos que se van a incrementar conforme nos acerquemos al frío. Antonio Rodríguez es el dueño del bar La Antorcha.
Pues mire usted, me espera que ayer nevó un poquito las pistas, están arreglándolas. Esperamos buena temporada. De visitantes hay bastante y ya eso, espera que llegue un poco más. Los camiones están trabajando bastante bien y se mete un poquito más de frío, 50%.
Y es que durante la mañana de este viernes ha habido nevadas intermitentes y se espera que durante el transcurso del fin de semana caigan algunos copos. Luis Sánchez es el dueño del restaurante Vivac y está viviendo ahora menos afluencia de personas y espera, con esperanza, que esa nevada se haga posible.
Es esperanzadora. Parece que va a entrar una borrasca, va a nevar. Y bueno, pues las reservas en cuanto nievan empiezan a actualizarse. Pero a día de hoy está la cosa muy flojita, como el año pasado. No ha subido mucha gente. La verdad que no es un fin de semana que se vea que hay mucha gente. No, de hecho no se ve a nadie.
Aunque ahora mismo las previsiones son esperanzadoras, Luis espera una buena afluencia de cara al invierno y al próximo puente, ya que la estación de esquí de Sierra Nevada depende únicamente de que nieve.
O vamos a pensar que es buena, porque va a entrar una borrasca y vamos a ver, el puente va a ser flojo, porque la gente que con tiempo prevé esquiar se ha cogido ya lo que sería vaqueira y nosotros dependemos simplemente de que nieve. Entonces, si a última hora cae un paquetón y bueno, pues se reactivará lógicamente. Toda la gente de Madrid y la gente de Granada y de Andalucía pues vendrá a la estación. Entonces, el puente, aunque no sea muy bueno, pero habrá más gente que ahora. Pero este fin de semana ya le digo que no hay nadie.
Así que si las previsiones se cumplen y consigue nevar con fuerza, los amantes de la nieve van a poder volver a disfrutar de uno de esos mejores placeres de la naturaleza. Así que todos a disfrutar de la nieve, todos a preparar viajes de este Puente de la Inmaculada. Por cierto, te voy a llevar de viaje ahora. Seguimos en Mediodía COPE. Como te decía, vamos a hacer un viaje a través de las ondas, un viaje al otro lado del charco. Nos vamos hasta Radio Seibo. Esta es una emisora que se encuentra en la República Dominicana, en América, y nació en 1972 con fines comerciales. Y en el 74, los misioneros dominicos en Santo Domingo compraron esta radio. Desde entonces, tiene un fin de promover contenidos religiosos y sociales.
Muchísimas gracias a todas esas personas que a través de nuestra plataforma digital están en perfecta
Radio
sintonía.
Seibo con el tiempo fue evolucionando y convirtiéndose en una emisora más dinámica, acorde con los nuevos tiempos, eso sí, sin perder de vista los objetivos con los que nació. De estar orientados, por tanto, a una audiencia fundamentalmente campesina, se ha abierto a una población mucho más amplia.
Muy buenos días, histórica comunidad del Seibo.
como lo ha dicho nuestra...
Y a partir del año 2003, Radio Seibo inicia un cambio en su radio de difusión. De ser una cadena de ámbito local, pasó a cubrir los pueblos de la región este de la República Dominicana. Desde 2009 se sintoniza en cualquier lugar vía Internet. Y en la actualidad, Radio Seibo se mantiene como una emisora al servicio de la comunidad y tiene programas dirigidos a diferentes segmentos de la población.
Un saludo. Buenos días, Irene. ¿Qué tal?
Buenos días, Israel. Muchísimas gracias por invitarme.
Y Miguel Ángel Gullón, que es dominico, es el actual director de Radio Seibo y es el protagonista de esta historia que te vamos a contar y que ha contado nuestra compañera Patricia Rossetti, ganadora de uno de los premios José Luis Gago 2023 que organiza la Fundación COPE. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, y a todo el equipo de COPE. Gracias por llamarnos.
Nada, ¿supone mucha responsabilidad poner en marcha cada día esta emisora sobre tus hombros?
Bueno, después de años he aprendido mucho con el equipo de trabajo, que son unas personas maravillosas que me han enseñado, y seguimos aprendiendo pues con la familia dominica, los dominicos, las dominicas, los laicos dominicos, los voluntarios que llegan, como Patricia, de diversas instituciones, como Acción Verapaz, Selvas Amazónicas, la Fundación Anacaona, Estudio Empleo de Cualitas. Y entonces, junto con las emisoras de UDECA, que son 9 emisoras católicas en República Dominicana, uh-huh, y más de 100 en toda la región, que es ALER, la Asociación Latinoamericana de Comunicación Radiofónica, pues vamos caminando siendo fieles a esa mística original de Radio Seibo, de acompañar y de compartir la vida con los preferidos de Jesús.
Uh-huh. Y ese es uno de los retos que seguro que te marcas en el día a día, en este trabajo de dirigir una emisora, que tendrá muchos, aparte de ese, muchos retos a los que os enfrentáis.
Sí, retos bonitos en la lucha por la dignidad, para que las personas pues tengan esas tres T's que dice el Papa Francisco, la tierra, el techo y el trabajo. Y siendo fieles a esa primera comunidad dominica en el siglo XVI que denunció los abusos hacia los taínos, los originarios de la isla, y que pensaban entonces, quienes allá fueron, que no eran hombres, pero que luego Bartolomé de las Casas lo ensalzó en Valladolid y Francisco de Vitoria proclamó el derecho de gentes, pues también nosotros hoy queremos que las personas sí son personas, porque a veces no se les trata como tal. Y bueno, pues lo último fue que COPE retransmitió una noticia aquí, gracias a Patricia Rossetti que la redactó, Pilar García Muñiz que la puso en el micrófono, de deportaciones masivas de descendientes de haitianos en la provincia del Seibo. Y con esa noticia que aquí salió en COPE, y lo que difundimos por allá, pues se detuvieron esas deportaciones masivas de niños, de ancianos, y hay un clima de convivencia y en paz.
Eso también es la magia de la radio, que a través de las ondas también podamos solucionar esos problemas, aunque estén a muchos kilómetros de distancia. Recordemos, Radio Seibo nace en 1972 y es en el 74 cuando la compran los misioneros dominicos en Santo Domingo. Desde el 74 hasta nuestros días, hasta el 2023, ¿cómo ha evolucionado esta radio?
Bueno, pues con mucho amor, con mucha pasión de todos los dominicos que han pasado, los últimos, el padre Anselmo Alonso, que nos dejó hace unos meses, el padre Quique Sereo, que también nos dejó, pero somos muchos en la comunidad que llevamos adelante esta radio y con el equipo, tomando las decisiones en común cada día y llevando el micrófono, nos preocupamos, pues queremos escuchar a las personas allá donde hay alegrías, donde hay tristezas, y sobre todo es un privilegio y una gracia compartir la vida con ella, con las personas, con los campesinos que son despojados de sus tierras, caminando por dos veces al palacio para recordar al gobierno las promesas de la tierra, de esa tierra que, como dice la Biblia, debe emanar leche y miel, y nosotros queremos que sea así, que emane leche y miel para que todas las personas puedan tener un alimento y nos alimenten, y que Montesinos, lo que dijo hace años, también nosotros lo sigamos diciendo, que hay personas que tienen alma y que tienen dignidad, y seguimos luchando por esa dignidad, y pues es muy fácil. Con el equipo maravilloso de Radio Seibo es muy fácil hacerlo todo, y con ustedes, con tantos voluntarios y voluntarias, con la COPE que vienen, todavía es más fácil, porque nos inspira a seguir en la lucha, y tomando también las palabras de Fray José Luis Gago, que en su libro, Gracias a la Última Palabra, dice lo mismo que nosotros intentamos hacer en Radio Seibo. Dice, ante tanta riqueza, me dan dolor cuantos no tienen hogar, ni una casa, ni un techo donde guarecerse de tantos enemigos. Tú, Señor, que puedes, haz que quienes conducen y controlan la sociedad encuentren vías de solución para tantas familias para las que un piso, siendo un derecho, es un sueño inaccesible y desesperado.
Miguel Ángel, tú eres asturiano. ¿Cuánto tiempo llevas en Santo Domingo?
Ya 24 años.
24 años.
Que me enviaron los frailes de la comunidad de Babilafuente, donde vivía allí con ellos. Y pues también mi familia, que son los que me inspiran, mi mamá Pilar, mi padre Ángel, mi tío Andrés, mi hermana María Jesús, Alfredo, Victoria, Alfredito y María, que me inspiran en esta lucha. Y también pues en el cielo tenemos a Joaquín, un primo que nos trajo hace poco, Matilde, Esteban y Amparito, que también pues mi familia son los artífices de mi vocación. Y ahora van en Navidad siempre a pasar unos días conmigo y es una gracia que anima a seguir en esa estela de la lucha por la dignidad.
24 años en Santo Domingo, claro, una persona de Asturias que acaba allí 24 años. ¿Antes estuviste en otras misiones?
De aquí de España, la última fue en Babilafuente, en Las Villas, Villoria, Villoruela, donde me ordené en el año 97. Y de ahí de esta comunidad misionera, pues fue que partimos para allá. Primero en la capital, en la casa de formación, responsable de los jóvenes dominicanos, cubanos, haitianos, en el centro de teología que tenemos los dominicos, que es nuestra prioridad, enseñando a seminaristas, un centro de teología en el que enseñó Patricia Rossetti, que depende de la Universidad Santo Tomás de Roma, del Angelicum, creando un dispensario llamado Santa Catalina. Y bueno, pues con ese aprendizaje en el Seibo, pues tenemos el Centro de Salud Fray Luis Oregui, que es un proyecto de toda la familia dominica, de las misioneras dominicas, de los laicos dominicos y de nosotros, y un proyecto de agricultura con invernaderos de producción de pimientos, de tomates, que se llama Virgen de Covadonga y que sirve para sostener todos nuestros proyectos. Y que con la ayuda de instituciones tan bonitas como Selvas Amazónicas, Acción Verapaz, la Fundación Anacaona, Estudio en Pro de Aqualitas, mi familia, todo el Consejo de Colunga, que se une en verano a los mercadillos, a la Lotería de Navidad, para que estos proyectos también sigan adelante.
Miguel Ángel, cuando nació tu vocación, ¿te imaginaste que ibas a estar en millones de miles de kilómetros de tu casa haciendo radio?
No, no, radio tampoco. Bueno, cuando era estudiante en Valladolid, el padre Antonio Meléndez nos llevaba para leer las noticias de Notiglesias. Eso ya fue hace los años 80. Luego también en Radio Eca en Tordesillas. Pero no, ni tampoco cuando estaba en Dominicana pensaba en la radio. Pero fui aprendiendo, dejándome acompañar, compartiendo juntos con el equipo de la radio. Y bueno, luego también con la gracia de estar en las emisoras de UDECA y de leer en la región, que también es la inspiración del buen vivir, del Summa Causa y de los pueblos originarios, de ser feliz la persona en concordancia con la naturaleza y también con las personas en las comunidades. Y es una gracia que las ondas de Radio Seibo pues estén en todo el país, en toda la región, con Aler y también en COPE, que nació con ese mismo espíritu que decía José Luis Gago, una intención de acompañar, de anunciar buenas noticias. Y ese lema que tenía, que tiene él, que está escrito en la COPE, la verdad os hará libre.
Totalmente, totalmente. Y con esa misión trabajamos cada día aquí en Madrid, en la cadena COPE, y también allí en Santo Domingo, en Radio Seibo. Miguel Ángel Gullón, director de Radio Seibo, esta emisora de Santo Domingo que promueve contenidos religiosos y sociales, gestionada por los misioneros dominicos. Muchas gracias por contarnos aquí tu historia y gracias también a Patricia Rossetti por, a través de esta historia que contó en COPE, ganadora de los premios José Luis Gago 2023, nos ha ilustrado cuál es la misión que el padre Gago y que el resto de misioneros dominicos deja a través de las ondas.
Muchas gracias a vosotros, que Dios les bendiga siempre.
Padre Gago, historia de la Iglesia, historia de la COPE. Y también quiero llevarte contigo hasta febrero del año 2013, porque allí se vivió otro momento importante en la historia de la Iglesia.
Plena libertate declaro, mi ministerio episcopi Rome, successore sancti Peti.
En ese momento, el Papa Benedicto XVI estaba reunido con un grupo pequeño de cardenales y con esas palabras en latín renunciaba a su pontificado, algo que no hacía un sucesor de Pedro desde el siglo XV. El día antes, un español estuvo con él. Hablamos del filósofo y el teólogo Francesc Torralba.
Y eso es algo que también nos sorprendió porque no lo habíamos ni intuido ni vislumbrado, ¿no? Absolutamente nada. O sea, transcurrió en plena normalidad, nos centramos en el tema que fue objeto de aquella asamblea ordinaria, nos saludó uno a uno, pero nadie anticipaba, al menos de los que yo conozco, que luego vendría la renuncia.
Este español era consultor en el Vaticano hace unos meses. Francesc Torralba recibió una llamada. Un grupo de cardenales decidieron otorgarle el premio Ratzinger 2023, que es básicamente el premio Nobel de la Teología.
Que un tribunal de 5 cardenales de todo el mundo pues haya considerado que mi obra y mis textos y mis libros pues pueden reconocerse con este premio, pues bueno, lo agradezco, siento mucha humildad y respeto, y es un estímulo a continuar escribiendo y a continuar investigando y publicando.
Desde que se creó este premio en el año 2010, tan solo lo había ganado un español, pero en esta edición lo han ganado dos, Francesc Torralba y también Pablo Blanco.
Pero lógicamente para nosotros es una gran alegría, primero por el nombre que lleva en el premio, ¿no? Ratzinger. He tenido la suerte de dedicar parte de mi carrera académica de estudiar su figura y su pensamiento. Pues es algo reconfortante y animante, ¿no?
Pablo Blanco es de Zaragoza y es profesor de teología. Su tesis doctoral decidió hacerla sobre Joseph Ratzinger. Cuando fue hecho papa, Ratzinger, Pablo Blanco, tuvo llamadas de muchos medios por ser fiel conocedor de Benedicto XVI, al que llama el Mozart de la teología.
Y que era poner música de Mozart a las vacas, ¿no? Esto, claro, solo pueden hacer en Estados Unidos, ¿no? El resultado del experimento es que las vacas con la música de Mozart pues daban más leche, ¿no? Pues yo creo que un poco el pensamiento de Ratzinger tiene como esa gracia también, como esa ligereza, como esa fecundidad, esa profundidad.
Y a esta hora, como cada sábado, escuchamos la firma de nuestro compañero, de Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. En medio de un ambiente de crispación, de desaliento, de desesperanza, Dios nos vuelve a dar una oportunidad. Así se nos presenta el tiempo de Adviento que vamos a comenzar este domingo. La crisis del mundo actual, que es política, económica y social, es también y sobre todo una crisis de Dios. Es aquí donde encontramos la clave para responder a los grandes desafíos que afligen a la humanidad. De hecho, en su audiencia del miércoles, decía el Papa que las grandes aspiraciones humanas se relegan a las lógicas, a menudo voraces de la economía, con una visión de la vida que descarta a quien no produce y se esfuerza por mirar más allá de lo inmanente. Podemos ser considerada la primera civilización de la historia que globalmente intenta organizar una sociedad sin la presencia de Dios. La uniformidad y los delirios de omnipotencia nos traen a la memoria la historia de la Torre de Babel. El llamado pensamiento único y la búsqueda de poder son tentaciones muy peligrosas. Como dice Francisco, para acoger a Dios no importa la destreza, sino la humildad. Hay que bajar del pedestal y sumergirse en el agua del arrepentimiento. La gracia del Adviento puede y debe purificarnos de la superioridad, del formalismo y de la hipocresía. Como señalaba, no son tiempos fáciles, pero nuestra esperanza es cierta. Dios sale a nuestro encuentro de nuevo para abrazar nuestra humanidad herida. Su cuna se aloja hoy más que nunca en medio de tantas guerras, de crisis humanitarias y una desigualdad creciente. Nos lo recuerda también Cáritas en su campaña de Navidad presentada esta semana. Jesús nace entre los más pobres y vulnerables. Solo su amor nos da la posibilidad de perseverar día a día sin perder el impulso de la esperanza. El Señor viene para despertar nuestras rutinas, para encender una luz que no se apague, que nos alumbre sin desalumbrarnos y para cambiar nuestras miserias en ternura. Esta Navidad podemos estrenar una nueva vida. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Y antes de llegar a las 2:30, a la 1:30 en Canarias, conocemos el santoral del día con Jesús Luis Sacristán. Jesús Luis, buenos días.
Buenas tardes, Álvaro. Hoy celebramos a Santa Blanca de Castilla, que es hija de Alfonso IX, rey de Castilla, y Leonora de Inglaterra. Su mandato fue mucha dulzura y también supo decidir en los asuntos cruciales. Eliminó las conspiraciones y otros asuntos que dañarían los intereses del reino. En su faceta de madre, educó en la fe y la vida a su hijo Luis, futuro rey francés y también santo. Muere al poco tiempo de ir a Tierra Santa.
Nos acercamos a las 2:30, 1:30 en Canarias, en un sábado 2 de diciembre día en el que decimos adiós a Concha Velasco a los 84 años, historia de la televisión, historia del cine, historia del teatro, artista en definitiva de las más grandes que ha dado nuestro país, y también un fin de semana en el que estamos pendientes de esa reunión que hay en Suiza entre el PSOE y Junts, de la que todavía no sabemos nada, únicamente sabemos que Santos Cerdán y Miriam Nogueras, el número 3 del Partido Socialista y la portavoz de Junts en el Congreso, están allí, en Ginebra, reunidos, pero no se sabe ni dónde, ni se sabe con quién, quién es ese verificador. Ahora enseguida entendemos todas esas claves y también buscamos la última hora sobre la Franja de Gaza. Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mediodía COPE en este sábado 2 de diciembre, un día en el que seguimos recordando a Concha Velasco, la chica Yeye, que hoy ha fallecido a los 84 años.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar.
Y todo el mundo del cine, de la televisión, del teatro, todos despiden aquí en COPE a una de las mejores artistas que ha dado nuestro país, que ha dado España. Por ejemplo, José Manuel Parada, presentador de televisión, al que Concha sucedió en el programa Cine de Barrio en el fin de semana con Cristina, decía esto.
Y a mí me emocionó mucho que hace muy poquitos días me vio salir en la tele y le dijo a su hijo, Manuel, a Manuel Velasco, le dijo, ¿cómo es que Paradita no ha venido a verme a la residencia? Yo, más que nada por prudencia, me parecía que estaba malita allí, que iba a molestar más que otra cosa, ¿no?
Fíjate.
Y entonces me llamó Manuel, mamá quiere verte. Y tuve el gran honor y un recuerdo que nunca olvidaré de pasar la tarde con ella y con su hijo Manuel. Nos dimos una vueltecita por la residencia, allá en su sillita de ruedas.
Y ese adiós que todos han dado a Concha Velasco aquí en COPE, que sepas que los puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Además, recuerda, desde la una y media a una hora lleva abierta la Capilla Ardiente, que está instalada en el Teatro de la Latina de Madrid. Además, mañana a las 12 del mediodía, su funeral se va a celebrar en la Capilla de Valladolid. Concha Velasco, a los 84 años, descanse en paz.
Búscate una chica, yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés.
Y mientras tanto, en Suiza, en la ciudad de Ginebra, PSOE y Junts están sentados desde las 10 de la mañana aproximadamente. Pero claro, ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Y hasta cuándo? ¿Y con quién más? Bueno, son preguntas que todos a estas horas nos estamos haciendo y para algunas hay respuestas, pero también hay que decirlo, para otras la verdad es que no, no hay respuestas. Así que ahora lo que toca es explicar lo que está pasando. Lo primero, ¿por qué se están reuniendo? El motivo de esas reuniones, y así nos lo han hecho saber durante todo este tiempo, es para negociar todos los puntos del acuerdo que suscribieron a principios de noviembre los dos partidos para investir a Pedro Sánchez, presidente del gobierno. ¿Y qué había en ese acuerdo? Amnistía, autodeterminación, lawfare, cesión de todos los tributos a Cataluña y un largo etcétera. Es decir, todo eso ahora mismo se está debatiendo fuera de nuestro país. Segundo, ¿por qué acuden a un verificador, a un mediador, a un acompañante, han llegado a llamar, llámalo como quieras? Pues por una razón muy sencilla, porque lo que allí se decide no es vinculante. ¿Y a quién interesa esto? Pues aunque parezca extraño, interesa más a los independentistas. Porque ¿qué pasa si ese tercero tiene capacidad de decidir sobre si es legítimo o no que Cataluña pida la independencia? Como dice Armando Jiménez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, Junts no se la quiere jugar.
Primero, la propia legitimidad puede estar cuestionada. Si los actores tienen legitimidad para discutir alguno de los temas, si esto se somete a una instancia judicial.
Y tercero, ¿qué es eso de Enghi Dunant? Pues mira, es una prestigiosa organización que se ocupa de mediar en grandes conflictos. Grandes conflictos como uno separatista armado en Indonesia, violencia en el sur de Filipinas, negociación de un alto al fuego en Libia, fortalecimiento del Tratado de Paz en Colombia entre el gobierno y las FARC. Y ahora esto, lo de Cataluña, que no parece que pegue mucho con a lo que se dedican habitualmente, ¿no? Entonces, ¿por qué acuden? Pues, como me cuenta el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y Cade, Javier Martín, para sobredimensionarlo todo.
La intervención de Henry Durán desvía el foco de lo que verdaderamente está ocurriendo. No es un conflicto irresoluble. ¿Cuál es el conflicto que se quiere resolver? Porque la inclusión de Henry Durán lo que consigue efectivamente es reimponer el relato procesista. Dos partes de igual a igual que tienen un conflicto político.
Y en definitiva, eso es lo que está pasando hoy, lo que tenemos hoy. Porque en verdad hay muchas cosas que no sabemos. Y la verdad, no cambian nada. Por ejemplo, realmente no sabemos dónde están. Decenas de periodistas llevan toda la mañana dando vueltas por Ginebra y dicen que no los encuentran. Ahora parece que están a las afueras, aseguran algunos, en un hotel de lujo. Tampoco sabemos quién es el mediador realmente, el verificador. A todas luces parece que va a ser alguien de la Fundación Henri Dunant. Pero tampoco se ha anunciado oficialmente y si nos dicen el nombre no lo vamos a conocer. Y tampoco cambia el asunto. ¿Y estará Puigdemont en esa reunión? Pues tampoco lo sabemos, pero sigue sin cambiar nada. ¿Por qué? Porque lo que hoy está pasando en Ginebra es un paripé.
Esto es más una estrategia política y de comunicación que realmente una negociación internacional.
Y así, como lo escuchas, así de sencillo lo ven los expertos en relaciones internacionales a los que hemos consultado. Yo soy Álvaro Sáez, esto es Mediodía COPE y en este sábado 2 de diciembre están pasando más cosas que te cuento ya con Ana Huertas. Se ha llegado a un acuerdo en la cumbre del clima en la COP28 en Dubái.
En total, 123 países han firmado la declaración de clima y salud que recoge que hay que reducir la contaminación para salvaguardar la salud. Eso sí, no se menciona nada sobre acabar con los principales causantes que son los combustibles fósiles. Te recuerdo que Emiratos Árabes es uno de los países que más petróleo y gas producen de todo el mundo. Por cierto, en esta COP a la que el Papa no ha podido asistir, el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin ha subido al estrado para transmitir el mensaje de Francisco.
Y hablando del Papa, el Vaticano acaba de informar sobre el estado de salud del Papa, que dice sigue mejorando.
No tiene fiebre y continúa con la terapia adecuada, han asegurado. Eso sí, para evitar recaídas, mañana rezará el Ángelus desde su residencia. Eso sí, será retransmitido en las pantallas de la Plaza de San Pedro. Desde hace una semana, Francisco sufre una inflamación pulmonar.
Y la Guardia Civil desarticula una organización dedicada al tráfico de drogas y a la inmigración por medio de, ojo, pateras taxi.
Han detenido a 7 argelinos en Alicante y Almería. Enviaban las embarcaciones cargadas de éxtasis y anfetaminas desde España hasta Argelia y aprovechaban ese viaje de vuelta para atraer a las personas.
Y continúa el empate a cero entre Girona y Valencia en Montilivi, Manu Pérez.
Más de media hora de encuentro, minuto 34 y siguen las tablas en el marcador Girona 0, Valencia 0. Esta tarde más fútbol a partir de las 4 y cuarto, Athletic Rayo Vallecano, a las 6 y media el Real Madrid cuenta con Bellingham, que lo confirmó así Ancelotti en rueda de prensa, y también con Kepa, aunque seguirá Lunin en la portería, recibe al Granada que estrena entrenador Cacique Medina. Y a las 9 de la noche cierra el sábado Osasuna Real Sociedad. En fútbol femenino, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha aprobado un nuevo formato de la Liga de Campeones Femenina con una fase de grupos de 18 equipos para la temporada 25-26 y también habrá una segunda competición de clubes. Y esta tarde, a partir de las 6, comienza el sorteo de la Eurocopa con España en el bombo 1. Todavía falta por saber 3 equipos del bombo 4 que saldrán de la repesca.
Todo el deporte lo puedes seguir ya con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Son las 2:37, 1:37 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE. Ya queda muy atrás la tregua que firmaron la banda terrorista Hamas e Israel. Han pasado 2 días y los bombardeos han vuelto a reinar sobre la franja de Gaza. La tregua ha dado lugar a la liberación de un total de 97 rehenes israelíes y 210 presos palestinos que se encontraban retenidos. Con la reanudación de las hostilidades se teme por la vida de los más de 140 secuestrados que todavía tiene Hamas retenidos. Y es que Israel ha confirmado la muerte de 5 israelíes que fueron raptados por la banda terrorista. El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, que está dirigido por Hamas, ha cifrado en más de 240 los palestinos muertos y más de 600 los heridos en las 24 horas posteriores al fin del alto al fuego. En Rafah, en Egipto, se permite la salida de heridos y personas que no la entrada de ayuda en Gaza. En el paso terrestre de Rafah, entre Egipto y Gaza, continúa parada la entrada de camiones con ayuda humanitaria dentro hacia el norte de la franja. De momento, solo se puede acceder con pasaportes extranjeros, ciudadanos de otros países y heridos. Es una ayuda humanitaria que es imprescindible que llegue a la zona, como ha contado en COPE Gloria Donate, que es directora de calidad y desarrollo de programas de Save the Children. Está ahora mismo en territorio palestino ocupado, en Ramallah, en Cisjordania, y se ha pasado por la tarde y ha denunciado la muerte de personas inocentes en Gaza. Sobre todo,
han vuelto las bombas y han vuelto a matar a niños y a niñas inocentes, y ha sido un gran fracaso de la comunidad internacional que no hemos conseguido que esta pausa militar se traduzca en un alto al fuego duradero.
La guerra se ha reanudado y ahora solo queda preguntarnos para qué sirve todo esto, para qué ha servido la tregua. Gloria admite que estos 7 días de parón han permitido a muchas personas huir, pero también que el riesgo de morir, sobre todo para los niños, haya disminuido.
Ha sido una gota en el océano, pero eso significa que los niños y las niñas, o mis 25 compañeros y todas sus familias, los últimos 7 días, por lo menos no estaban en riesgo de ser asesinados. Podían intentar buscar comida, podían intentar buscar una botella de agua o ir al médico porque sus hijos estaban enfermos, dadas las condiciones deplorables que están en los centros.
Falta combustible, faltan recursos, como escuchamos a Gloria, falta comida. Estos días han podido entrar camiones de ayuda humanitaria, pero como la propia Gloria comenta, apenas se ha notado diferencia porque es muy difícil repartir esa ayuda por todo el territorio si se carece de combustible. Ha dicho además que la única manera en que se noten los cambios de una tregua es que ésta sea duradera y que afecte a más territorios. Por el momento, las personas del conflicto, las cifras del conflicto dejan más de 15.000 muertos, unas 6.000 personas sepultadas bajo los escombros y casi 2 millones de desplazados. Y seguimos con el foco puesto en Oriente Próximo. Nos vamos en este caso a Emiratos Árabes, porque allí en Dubái este fin de semana se está celebrando la cumbre del clima, la COP28, y se ha llegado a un acuerdo. Hay noticia, veremos si sirve de algo. En total, 123 países han firmado la Declaración de Clima y Salud, que reconoce que hay que reducir la contaminación para salvaguardar la salud. Eso sí, no se menciona nada sobre acabar con los principales causantes, que son los combustibles fósiles. Te recuerdo que Emiratos Árabes es uno de los países que más petróleo y gas producen en todo el mundo. La declaración la han firmado potencias como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, pero no las dos naciones más pobladas del mundo, que son China e India. Algo pasará ahí. De todas maneras, tras 28 años celebrándose estas reuniones anuales en diferentes partes del mundo, según los expertos que hemos consultado aquí en COPE, no se están alcanzando los objetivos propuestos en ninguna de ellas. Jorge Alcalde, divulgador científico de esta casa de COPE, se aventura a decirnos directamente que no valen para nada.
Si tenemos que medir la eficacia de las cumbres del clima por el efecto que producen en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es a la postre su objetivo más importante, pues tenemos que decir que las cumbres del clima no solamente no sirven para nada, sino que, con los datos en la mano, provocan cambio climático.
De hecho, aquí en España se han gastado más de 11.000 millones de euros en ayudas para el uso de estos combustibles. Y ahora, con todo esto sobre la mesa, ¿qué creen los expertos que se podría hacer para ser efectivos y reducir esa huella de carbono en nuestro planeta?
Los protocolos como los que se han firmado en estos últimos años han servido de poco. Pero sabemos que tenemos que reducir la emisión de gases de efecto invernadero de manera drástica. Prácticamente tenemos ya toda la tecnología viable. Si la utilizásemos bien, podríamos lograrlo. De manera que la mejor manera de combatir el cambio climático es invertir en esas tecnologías. De baterías, nuevas tecnologías electrolíticas para conseguir hidrógeno, de captura del carbono directamente del aire, lo que fuera, pero invirtiendo la ingente cantidad de dinero que estamos invirtiendo en cosas como nuevas tecnologías que nos permitan llegar a 2050 con los objetivos que nos hemos puesto todos.
A esta COP28 tenía previsto viajar el Papa Francisco, pero finalmente sus problemas respiratorios se lo han impedido. En su lugar ha acudido el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, con un mensaje claro: la protección de la casa común y el apoyo de los estilos de vida sostenibles. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Tal como había prometido el Papa, que según el último parte médico mejora su salud, ha estado presente en la COP28 a través del cardenal Parolin. Francisco ha pedido a todos los líderes mundiales que no culpen a los pobres de los problemas medioambientales del planeta, porque casi la mitad del mundo, la más pobre, es responsable del apenas 10% de las emisiones contaminantes. Es más, son ellos, aseguraba, las víctimas de lo que está sucediendo.
And with God's help, let us emerge from the dark night of
war. Que con la ayuda de Dios salgamos de la noche de la guerra y de la devastación ambiental para transformar el futuro común en un amanecer luminoso. Así concluía el mensaje del Papa entre los aplausos de todos los presentes. En el texto, Francisco ha denunciado el fracaso de las anteriores conferencias del clima debido a posturas inflexibles que tienden a proteger los ingresos propios, animando a todos a preguntarse si estamos trabajando en realidad por una cultura de la vida o de la muerte.
Muchas gracias, Eva. Por cierto, hablando del Papa, esta semana todos los obispos españoles se han reunido con él en Roma. La cita tuvo lugar el pasado martes en el Vaticano y en ella se reflexionó sobre la formación de los futuros sacerdotes en los seminarios. El obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal, presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios y que ha sido nombrado referente en la nueva etapa española en la formación de sacerdotes, ha valorado este encuentro.
Y fue un diálogo muy, muy cordial con el Papa, pues desde la grandísima experiencia pastoral y espiritual que él tiene, pues nos fue iluminando las preguntas que le fuimos haciendo.
Este encuentro con el Papa ha servido para informar del resultado de la visita apostólica que dos obispos de Uruguay realizaron a comienzos del año a cada uno de los seminarios. Por eso, Monseñor Vidal ha destacado la importancia de esta reunión.
Entendemos, ¿no?, un poco como que la sociedad, podríamos decir, ¿no?, los medios de comunicación se han sorprendido de que el Santo Padre nos llamara a los obispos, podríamos decir, solo para hablar de los seminarios. Pero es que los seminarios son muy importantes para la Iglesia, es que es el lugar donde se forman los futuros sacerdotes.
Para Monseñor Vidal fue un diálogo muy cordial donde el Papa les dio varias claves, entre ellas que sean sacerdotes que vivan cerca de Cristo. Además, tienen que tener arraigo en la realidad.
Sacerdotes arraigados en la realidad, en la vida cristiana, en las comunidades, en el pueblo, esto que él pues insiste tanto, ¿no? Para el sacerdote, la alegría de ser pueblo, que hablaba en la Evangelii Gaudium, ¿no? Pues de caminar con la gente, de estar contentos.
Por último, Monseñor Jesús Vidal ha señalado la necesidad de mirar al mundo desde un punto de vista de la vocación de cada persona. La perspectiva vocacional no la tenemos que perder nunca de vista.
Vivimos una vida muy centrada en la eficacia, ¿no? Pues cómo puedo hacer que mi vida sea eficaz, ¿no? Y esto pues lleva a veces pues a relaciones efímeras, a relaciones que no acaban de arraigar. Sin embargo, nosotros lo que percibimos que falta, pues desde luego en el mundo, ¿no? Y muchas veces en la Iglesia, es esta perspectiva vocacional.
Seguimos en Mediodía Cope. Ahora te cuento qué más sabemos sobre esa reunión entre Junts y el PSOE en Suiza y sobre qué opina Bruselas realmente de la ley de amnistía. Bolaños decía que cero preocupados. Veremos.
Mediodía Cope. Guillermo Vila. Estar informado.
En Cope tenemos muchos goles que celebrar.
Gracias a tu confianza, los deportes de COPE siguen siendo los números uno.
Y están ya los equipos preparados.
Según el EGM, Tiempo de Juego y el partidazo de COPE lideran la radio deportiva española. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño son un año más los números uno los fines de semana con 1.888.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño también es el número uno. Es el programa preferido de las noches deportivas con 800.000 oyentes.
Un insulto racista es inadmisible.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Te lo estamos contando aquí en COPE. Hoy uno de los puntos informativos nos lleva a más de 1.500 kilómetros de distancia, nos lleva a Suiza. Allí en la ciudad de Ginebra, PSOE y Junts se sientan en la misma mesa para empezar a negociar el cumplimiento de sus acuerdos. Y esos acuerdos van desde la cesión del 100% de los tributos a Cataluña hasta el referéndum de autodeterminación. Y lo han hecho bajo un gran secretismo. De hecho, ayer vimos cómo llegaban al aeropuerto de la ciudad helvética la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. Decía cómo escuchas entre abucheos, entre gritos, vuelta a España. También lo hacía el número 3 del PSOE, el secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán.
Confirmamos que habrá reunión mañana, entonces.
Hay reunión mañana, ya se enterarán cuando sea, ¿no?
Y nos darán el nombre del verificador también.
Muchas gracias. Mañana tendrán noticias, muchas gracias.
Y la verdad que de momento Santos Cerdán no ha cumplido la palabra, hay que decírselo, ¿eh? Porque no hemos tenido noticias de nada de momento. Tanto es así que a lo largo de la mañana de hoy los compañeros periodistas que se han desplazado a Ginebra no les han conseguido localizar. Dicen algunos que están a las afueras en un hotel de lujo, pero no hay nada confirmado. El PSOE trata de dar normalidad absoluta a estas negociaciones, pero sin embargo las está envolviendo de un gran secretismo, algo que es un poco incomprensible. De hecho, para garantizar este secretismo, el mediador, el Centro para la Resolución de Conflictos en Gitunant, ha impuesto un protocolo a las delegaciones de manera que solo han sabido dónde debían encontrarse en el último minuto. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Las filas socialistas vienen esperando contenidas el resultado de esa primera reunión formal de su número 3, Santos Cerdán, con Carles Puigdemont. El alto mando del PSOE ha buscado minimizar el encuentro, dándole incluso carta de normalidad, pero el desplazamiento a Ginebra y el uso de un verificador internacional entre las partes en medio del secretismo solo ha servido a elevar la presión sobre Ferraz y la Moncloa, aplicadas a esquivar el balón. El coste ante la opinión pública del salto cualitativo dado en Ginebra está en la cabeza de dirigentes ante la capacidad de Junts de someterles a un calvario de exigencias. Dado el inédito cuadro, los llamamientos a confiar en el diálogo enarbolado desde las alturas socialistas se diluyen como un azucarillo. Tampoco ha ayudado a tranquilizar las aguas internas la visión de todo un secretario de organización como Cerdán a la carrera en el aeropuerto suizo intentando sacudirse a la prensa de encima en busca de la salida. Pedro Sánchez es consciente de exponerse a una larga erosión por sus tratos con los separatistas, pero de nuevo cree que con el paso del tiempo nadie discutirá sus decisiones.
Donde no encuentran normalidad alguna en estos acuerdos, por mucho que insista el ministro de Justicia Félix Bolaños, es en Bruselas. Tanto es así que desde la propia Comisión Europea han querido desmentir frontalmente que están tranquilos sobre esa ley de amnistía, como sí que decía el ministro Bolaños. En el fin de semana con Cristina, Adrián Vázquez, presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, asegura que en las instituciones comunitarias asisten perplejos a la huida hacia adelante constante del gobierno español.
Para que la ley se apruebe en el Congreso de los Diputados y el señor Bolaños pues tenga el cuajo de luego ir a los medios y decir que no hay preocupación cuando le han llamado a consultas justamente por la profunda preocupación de esta ley. Es una más de esta huida hacia adelante de este gobierno que ya parece que han roto cualquier muro de la vergüenza o de la moralidad.
Sí, están preocupados, dice Vázquez, y por eso el comisario de Justicia Europeo llama al ministro de Justicia español. Dice que si no, no se haría, que no es algo normal dentro de la Unión Europea.
Y que la gente entienda que el comisario de Justicia pide al comisario de Justicia español que vaya a Bruselas a explicar, obviamente, primero el Consejo General del Poder Judicial, porque esto ya llevan como el ratón y el gato ya unos años, y la ley de amnistía, es algo gravísimo. Yo esto solo lo he visto en un país en los últimos 10 años.
Polonia.
Por eso, dice Adrián Vázquez, aquí en COPE, con Cristina, que en Europa sí que están preocupados por la ley de amnistía. Y en medio de todo esto hay mejores noticias en el apartado económico. Mira, el Euribor deja ver algo de luz al final del túnel a los hipotecados y ha bajado en noviembre de media al 4,0002%. Pero es que de este 4% bajaba en los últimos días de este mes. ¿Esto qué significa? Pues mira, el profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes, explicaba en COPE la relación de esta bajada del Euribor con los tipos de interés, aunque admite es el mercado el que piensa que los tipos de interés van a dejar de subir o incluso llegar a bajar.
Hay más exceso de liquidez, los bancos entre sí no dan tanto crédito al público, a los ciudadanos, a las familias, a las empresas o a los que se compran una vivienda y por lo tanto sobra más dinero y lo ponen más barato entre ellos. Entonces, por eso el Euribor empieza a declinar a pesar del que el Banco Central Europeo todavía no ha tocado tipos. Es una expectativa y sobra dinero entre bancos.
Esta bajada del Euribor afecta sobre todo a las hipotecas de tipo variable, también las de tipo mixto. Entre las dos son el 25% de las hipotecas de nuestro país. Sin embargo, la bajada del precio de las hipotecas aún está lejos de llegar.
Me sabe mal decirlo, pero lo más probable es que de momento no. Porque por muy sencillo, porque normalmente casi todas las hipotecas a tipo variable se van haciendo revisiones, casi siempre es un año, hay algunos contratos hipotecarios que hacen a 6 meses, dependiendo, pero es con bastante tiempo. Pues claro, si tú comparas con las personas que revisar el tipo de interés desde hace un año, lo más probable es que encontremos un valor todavía más alto.
Sin embargo, pese a estas buenas noticias que esperamos que sigan llegando, no podemos perder el foco de nuestro día a día. Y en nuestro día a día es ver cómo el nivel de los precios sigue aumentando y con ello las facturas que pagamos cada mes, el agua, la luz, el gas. Tanto es así que los españoles dedicamos el 60% de nuestro presupuesto anual a pagar facturas, algo que está mermando y mucho nuestra capacidad de ahorro. De hecho, la mitad de nosotros no consigue guardar más de 100 euros al mes de su sueldo y 3 de cada 10 no logran ahorrar nada. 3 de cada 10. Por eso en COPE nos preguntamos cómo podemos reducir esas facturas. Claudia Cid.
Más de 18.400 euros anuales destinan los españoles al pago de las facturas del hogar, una cantidad que pocos pueden asumir, por eso usuarios como Sonia buscan alternativas de ahorro.
Intento ahorrar en las facturas de electricidad, por ejemplo, pues ajustando la potencia contratada, utilizando electrodomésticos eficientes, también intento tener la casa a una temperatura constante.
Cambiar de proveedores también es otra opción con la que puedes ahorrar hasta un 18% en las facturas. Las mayores opciones están en las hipotecas, los suministros y los seguros. Leticia Pole es experta en finanzas personales.
Empiezas por la hipoteca, hay entidades que te proporcionen unas características que sean más convenientes, a veces reduciendo la cuota y aumentando el periodo de pago. Los de los suministros, analizar en qué medida tenemos un buen contrato que más se adecue a las circunstancias. Los seguros, también analizar qué seguros realmente son necesarios.
Pero para que lo barato no salga caro, los expertos recomiendan analizar las distintas opciones. Castilla-La Mancha y Murcia son las comunidades autónomas que más pueden recortar el gasto en facturas del hogar.
Y en España, atento al dato, en los últimos 12 meses han desaparecido más de 17.000 de estos negocios, de los pequeños comercios, y en los últimos 3 años más de 20.000. Pero detrás de estos números hay historias, y hoy el protagonista se llama Antonio y es de Sevilla. Desde hace 33 años es el hombre más popular entre los niños que a lo largo de esas más de 3 décadas han estudiado en el Colegio San Isidoro de Sevilla. En su kiosco vendía material escolar, vendía cromos, periódicos, revistas y, como no, chuches y helados. 33 años en los que ha visto crecer a esos niños, hoy muchos hombres y mujeres que son padres y madres, y este sábado, 2 de diciembre, es el primer día que ese kiosco no ha abierto sus puertas. Antonio y su mujer Chari son parte de la historia del barrio sevillano de Santa Cruz y es la despedida que le han dado este viernes los pequeños del Colegio San Isidoro. ¿Y por qué? Mira, Antonio es el kiosquero sevillano de la calle Mateos Gago y se jubila y su negocio cierra para siempre. Y es a lo que se ven abocados muchos comercios de toda la vida de las grandes ciudades. ¿Cuál va a ser el próximo destino del local donde se ubica ese establecimiento? Mira, ese edificio, no solo su local, será un nuevo bloque de apartamentos turísticos que siguen expandiéndose por toda Sevilla y por las ciudades que reciben cientos y cientos de turistas, generando gran rechazo también entre los vecinos. Pero volvamos a la historia de Antonio, que es la de tantos comerciantes de toda la vida que echan el cierre y con el que también cierran parte de nuestra infancia. ¿Quién no recuerda la tienda, el kiosco, donde compraba las chucherías incluso a escondidas de sus padres? Y Antonio y su mujer Chari son dos caras que no se olvidan para cientos y cientos de niños, y no tan niños también, del barrio de Santa Cruz de Sevilla. Ellos tampoco se van a olvidar de la despedida que les han hecho a las puertas de su kiosco los niños de los dos colegios próximos. Ana, la directora del Colegio San Isidoro, le hacía entrega de un libro con poesías y cartas que le han escrito todos los alumnos del centro, y en ese momento Antonio leía como podía, claro.
Bueno, pues Antonio, aquí hay de cada uno de tus niños del San Isidoro una carta o un dibujo, y de tu diré también. Así que dame un beso.
A ti, Antonio, con gran corazón, tus chuches son las mejores. Te dedicamos una oración para que te sientas mejor. Antonio, te decimos adiós con nuestra boca, con nuestro sentimiento. Qué pena que te vas en Adviento. Brillas como el sol, brillas como la luna.
Estamos hablando del cierre de este kiosco en Sevilla, pero eso lo puedes trasladar también a tu ciudad, a Zaragoza, a Valencia, por supuesto a Madrid, Barcelona, donde comercios de toda la vida están echando ya la persiana para siempre y son sustituidos por franquicias, en el mejor de los casos, o por pisos turísticos. Por eso es algo más que el cierre de un kiosco. Es parte de la historia de un barrio, como este de Santa Cruz, que se queda en parte huérfano. María José del Rey es la presidenta de la Asociación de Vecinos.
Los negocios tradicionales están desapareciendo todos. Lo del kiosco de la prensa es una pena. Pero bueno, eso es el devenir del barrio que tenemos ahora. O sea que todo se transforma en realidad en pisos turísticos. Y entonces pues nos vamos a quedar con la farmacia y la panadería, yo creo. Y es lo único que nos queda, lo demás ya nada. Y lo de Antonio, pues que lleva tantos años, todos nuestros niños han estado aquí comprando chucherías.
¿Y el protagonista de nuestra historia, de Antonio, qué? ¿Qué pasa con él? Pues se marcha triste. Es fácil ponerse en su lugar. Que el día que vas a cerrar tu negocio, después de 33 años, sí, así de sorpresa, te visiten esos niños, a los que durante 3 décadas, a estos y a los que han venido de antes, les has alegrado la vida, pues ocurre esto.
Superado porque no me esperaba una cosa así tan grande y que la gente me apreciaran tanto. Son muchos años, pero...
Esto que te acabamos de contar, el cierre de comercios tradicionales como el de Antonio, se puede trasladar a cualquiera de tu ciudad.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar.
No te quieres. Es un día de despedidas, el del kiosco de Antonio y también el de Concha Velasco, que ha fallecido a los 84 años en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Y hoy todos la estamos despidiendo aquí en COPE. Un Goya de honor por su extensa y gran trayectoria. Eso fue solo la punta del iceberg de una gran trayectoria artística, una de las más grandes de nuestro país. Llega ahora Tiempo de Juego.